Este episodio es traído por Viernes de Ello, el newsletter para vivir mejor. Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor, con Yusel Cuevas. Bueno, pues en el episodio de hoy nos acompaña Noemí Guzik. Ella tiene todos los años del mundo como psicoterapeuta. Además, siempre ha sido muy abierta y divertida, tengo que decirlo, al hablar sobre todos los temas relacionados a la salud mental. Así que pensé que era ella quien debía venir a contarnos todo sobre la psicoterapia. Además, les quiero contar que Noemí es especialista en depresión, fobias y ansiedad. ¡Qué bárbaro! Prácticamente lo que nos aqueja a todos hoy en día, Noemí. Bienvenida.
Gracias. Muchas gracias por invitarme.
Oye, pues yo quiero comenzar preguntándote, ¿quiénes deberían ir a terapia? Porque ya todos sabemos que es canasta básica, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo es recomendable acudir?
Bueno, la psicoterapia es un proceso bien personal, que lo primero que te querría yo decir es que aún en pleno siglo XXI está lleno de prejuicios. Todos hemos oído ese lugar común de que tienes que estar bien loco para ir a psicoterapia, que pues con platicarlo con personas a lo mejor se alivia, que con el tiempo todo pasa, que nadie nos va a entender verdaderamente y nadie nos puede ayudar en el fondo. Entonces, hay tantos prejuicios, incluso en la actualidad, para muchas personas, que a veces es una opción a la que se recurre casi casi en último lugar. ¿Sí? ¿Quién debe ir a psicoterapia? A cualquier persona que esté sintiendo que su vida es muy infeliz, tal cual, por ejemplo, que todo el tiempo tiene pensamientos que lo hacen sentirse incómodo, que todo el tiempo tiene temores, así como más o menos fundados o infundados, pero muy recurrentes. Cualquier persona que tenga un gran desánimo, que sienta que le cuesta mucho trabajo hacer las cosas, que no entiende muy bien cuál es el significado de estar vivo. Cualquier persona que esté en una situación muy conflictiva y muy problemática y se sienta profundamente atrapado y sienta que no puede salir de esa situación. Cualquier persona que, por ejemplo, tenga síntomas físicos recurrentes y ya fue al médico y no se le quitan. Por ejemplo, que no puede dormir bien, que despierta en muy mal estado de ánimo, que tiene dolores todo el tiempo físicos y el médico no entiende muy bien qué es lo que tiene muchos problemas en la piel todo el tiempo, dolores de cabeza, gastritis, colitis, y que ya fue a ver doctores y de todas formas recurre y recurre ese problema, pues tendría que ir a psicoterapia. ¿Quién más tendría que ir a psicoterapia? Cualquier persona que tenga muchas pesadillas, que esté triste todo el tiempo, ¿sí? Que esté enojada, irritable, que se meta en muchos problemas porque no puede controlar sus impulsos. Y cuando se da cuenta, ya hizo una cosa de la cual después se va a estar arrepintiendo profundamente. Son personas que les beneficiaría mucho ir a terapia.
¿Sí? Oye, me llama mucho la atención que muchas de las características que tú ya ahora enlistaste las vemos como parte de la personalidad de los demás. Y decimos, ay, no es que esté así es y siempre anda haciendo cada tontería, o tal siempre anda de malas, o que nomás no da una. O sea, como que son cosas que de verdad damos por sentado y creemos que es natural. Y me encanta que no. O sea, tú nos estás diciendo, no es natural.
No es natural y tampoco es natural el simple hecho de no poderte sentir bien la mayor parte del tiempo. A veces la gente cree que lo natural es no sentirse bien la mayoría del tiempo. Lleva tanto tiempo sintiéndose mal que cree que eso es lo natural. Yo he tenido gente que llega y cuando le hago las preguntas iniciales, lleva 30 años deprimida, pero pensando que así es la vida, que la vida implica no dormir bien, estar enojado con medio mundo, haberse peleado con media humanidad, ya no hablarse con gente, tener problemas con la comida, por ejemplo, comer muchísimo o no querer comer nada, no durar en los trabajos. Hay un montón de cosas que a veces pues, no las consideramos cosas que se pueden trabajar y se pueden mejorar. Hay una expresión que se usa en los últimos años, que no es trivial, la podemos usar a lo mejor desde un sentido muy superficial, pero es muy, muy profunda, que es la calidad de la vida. No se trata nada más de estar vivo, sino de estar vivo de una manera satisfactoria, de una manera productiva, sin estarnos metiendo autogoles todo el tiempo, por ejemplo.
O sin tanto sufrimiento. Oye, y otra que ahora siento que se habla mucho, yo no sé si antes era igual, supongo que es un poco por los cambios que se han venido dando justamente en la forma de relacionarnos, pero mucho se habla de eso, ¿no? De cómo muchos estamos solteros ahora, pero pues una cosa es estar soltero y otra cosa es definitivamente no poderte relacionar con nadie más, aunque tú lo estés deseando, ¿me explico? Que también sería un muy buen punto para ir a terapia.
Es un punto como de los más centrales de la psicoterapia, la cuestión de lo interpersonal. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Qué tanto soy capaz de tolerar? Pues todas las cosas que van pasando en las relaciones interpersonales, que siempre las hay, ¿sí? ¿Y qué tanto puedo permitir que se cumplan vínculos, que se formen vínculos y que se mantengan con todo y lo difícil que es a veces, porque los otros pues no son uno mismo, entonces son diferentes que uno, tienen diferentes tiempos, diferentes estilos y hay que aprender a entender cómo relacionarnos con cada persona.
Por supuesto. Y mucho me han preguntado, seguramente tú también lo has notado y lo hemos hablado antes en otros espacios, cómo la pandemia trajo como un boom de repente de mil dolores psíquicos, físicos, mentales, emocionales y por lo tanto como un auge nuevo en el consultorio. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Será genuino? ¿Será simplemente como una necesidad así muy fugaz que necesitamos apaciguar? ¿Cómo lo viviste tú en tu consultorio?
Bueno, yo creo que no habíamos vivido una sensación como de amenaza muy fuerte, de que un bicho nos pudiera enfermar y matar. Sobre todo, al principio había muchísimos muertos por esta enfermedad, por este virus, y eso es algo inédito, es algo que no habíamos vivido. Entonces, aprender a vivir con un miedo incontrolable, porque tú no, por más que te metieras en tu casa y te pusieras cosas y limpiaras cosas, pues no necesariamente te liberabas o te liberas del bicho. Entonces es una situación de impotencia muy nueva, sumada a cambios en la vida muy fuertes, cambios tremendos. Ya no poder salir con libertad a la calle, a veces tomar las clases desde una computadora, trabajar desde una computadora, no poder distraerse con todo lo que uno se distrae en los días en los que uno sale, va y viene y se encuentra con gente y etcétera, etcétera. Pues eso hace que no es que haya más problemas en nosotros con la pandemia, lo que creo que pasa es que se hicieron infinitamente más evidentes, muchísimo más evidentes. Si estás en tu casa encerrado, a veces en silencio y además aterrorizado, pues los problemas con los que ya venías se vuelven casi insoportables. Entonces, pues Muchas personas que antes no hubieran pensado en la necesidad de una psicoterapia, en la desesperación, decidieron intentarlo. Eso es lo que creo.
Estoy completamente de acuerdo y creo que es la razón por la cual cuando indagamos un poquito en los pacientes que han llegado en estos últimos 2 años, en realidad el problema ya venía gestándose pues durante toda su vida tal vez, ¿no? Que me parece que pues en todo caso fue una muy buena decisión de quienes decidieron acercarse en este momento a terapia porque seguramente había muchos de los síntomas que tú ya antes nos enlistaste.
Sí, yo creo que los problemas no son nuevos, sino que a los problemas de siempre se sumó un cambio muy difícil de digerir, porque fue muy abrupto. No es lo mismo hacer planes y decir dentro de un año voy a hacer tal cosa y tener tiempo para prepararse, que de pronto tener un cambio de vida de un día para otro, literalmente. Y el miedo genera ansiedad. Y todo esto yo creo que hizo que afloraran muchas cosas que ya traíamos ahí adentro y que afloraran pues de la manera en la que es posible que se diera y se notara con las nuevas circunstancias, ¿no?
Sí, completamente. Me encanta que siempre nos das otra visión de las cosas. Me acuerdo mucho que al inicio de la pandemia yo tomé un curso, como un ciclo de conferencias, algo así en donde tú estuviste y justamente nos dabas todo otro panorama de las personas que sobrevivirían al COVID, ¿no? Quienes la iban a pasar mejor. Ahora, por ejemplo, esto, realmente yo lo he visto, incluso te lo conté en mi caso en algún momento, cómo es bien fácil confundir la ansiedad con síntomas de COVID y demás. Pero no me quiero meter tanto en ese tema del COVID, porque creo que ya por fin nos estamos librando de él, al menos mentalmente, ¿no? Pero quiero preguntarte, porque nadie nos enseña a ir a terapia. El otro no me acuerdo con quién platicaba. Es muy complicado para quienes no están en este ámbito o en este mundo de la salud mental, para empezar a darse cuenta que pues, necesitan una ayudita, ¿verdad? Ya tú nos dijiste quiénes podrían ser candidatos ideales para la terapia. Pero luego, ¿cómo busco? ¿Cómo le hago? ¿A dónde? Como que realmente es algo que nosotros no nos damos cuenta, pero para muchas personas es inimaginable, inalcanzable en un sentido imaginario, si tú quieres. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo le hacemos para buscar un terapeuta? En todo caso, un buen terapeuta.
Bueno, yo sí pienso que la psicoterapia tiene una parte que es muy ligada a las características personales del terapeuta, es decir, a su capacidad de relacionarse bien y cómodo en un proceso con alguien. Y la otra parte es completamente científica. La psicoterapia es algo muy lleno de investigación, muy lleno de estudios y muy lleno de trabajos. Entonces, yo creo que hay que buscar una persona que estemos seguros que está preparada. Eso es sumamente importante, porque a veces hay gente que cree que dar terapia es como platicar. No, para platicar te vas al Vips y al Sanborns y, ¿no? Te vas a echar unas chelas con alguien, ¿no? No, no es platicar. Tomar psicoterapia es algo muy diferente. Es trabajar la información que una persona nos da de tal manera que esa misma información nosotros se la podamos devolver de una manera que realmente le sirva para entender cosas, para integrar cosas y para tomar decisiones y para encontrar sus herramientas. Entonces, yo creo que hay que buscar dos cosas. Gente preparada. Afortunadamente ahorita tenemos la información de las personas totalmente a la mano. Entonces, hay que checar que tengan realmente credenciales para ser terapeutas. Y por el otro lado, yo soy de la idea de que hay que ir a una sesión con una persona y permitirnos sentir cómo nos va con esa persona. Como sentir si somos afines, si logramos sentirnos cómodos. Algo así ya muy intuitivo, como si nos late o no nos late. Pero un latido que sí tiene que ver, en principio, con que la persona esté preparada. Entonces, muchas veces es muy difícil, porque aunque podamos ser unos loros y platiquemos con todo mundo y etcétera, muchas veces no estamos acostumbrados a hablar de nosotros mismos. Muchísimas veces al inicio de una psicoterapia nos damos cuenta que no sabemos distinguir muy bien nuestros sentimientos, que no lo sabemos describir, que nada más sentimos una mezcolanza donde algo nos pasa pero no entendemos nada. Entonces, a veces es incómodo hablar de uno mismo cuando no está uno acostumbrado a hacerlo. Entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo. Siempre es un esfuerzo decidirse ir a psicoterapia. Es un acto de valentía. En realidad, ya que estás ahí, si estás con la persona correcta, es una situación sencilla y que fluye. Pero tomar la decisión es algo muy importante. Algo que yo siempre digo es, puede ser que tú creas que alguien que está muy cerca de ti necesita psicoterapia. Y se lo puedes decir, pero si la persona no quiere o no está lista, no le va a servir de nada. Es una decisión muy personal, incluso en personas muy jovencitas, 15, 16, 17 años.
Definitivamente es una decisión que cambia la vida. Yo he tenido hasta el momento dos terapeutas importantes en mi vida, y lo digo así porque de verdad son importantes en mi vida. O sea, es un vínculo más, ¿no? Creo que de ahí, bueno, y tengo que decir también que así como elegí a ellos dos, no volví con tres, con quienes hice una sesión, dos sesiones, tal vez con alguna llegué a tomar la tercera, pero definitivamente no era lo mío. Y eso es algo que se siente, tú tienes razón. Por eso es importante, y yo creo que tu terapeuta en las primeras sesiones te preguntó cómo te has sentido aquí conmigo, ¿no? ¿Cómo te has sentido al hablar, la confianza? Que suena bastante superficial, pero no lo es. Es parte importante de lo que te mantiene ahí en ese consultorio.
Oye, alguien puede ser muy buen terapeuta, pero no es tu estilo de persona para poder hablar. Entonces, no todos los terapeutas y los pacientes encajan perfectamente bien, y por eso hay que darse la oportunidad de elegir, ¿no? A lo mejor de tener más de una opción o de ir a una primera opción, y si no nos late, ni embarcarnos en un proceso que es caro, que es lento, que toma su tiempo y que hay que iniciarlo de la mejor manera posible, ¿no?
Oye, incluso esto de elegir terapeuta hombre o terapeuta mujer, yo nunca le he dado tanta importancia, porque para mí, de hecho, mi primer terapeuta con el que he durado muchísimos años, yo ni lo elegí, me lo dieron porque fui a un centro psicológico cuando era universitaria. Entonces, como que nunca le he dado gran importancia, pero sé que las personas allá afuera sí se la dan. Y ahora sé, en parte gracias a ti, que tiene muchísimo que ver. De entrada, no me refiero solo a tú que eliges o tú que prefieres, sino lo que el terapeuta va a ver, si es hombre o mujer, lo que va a trabajar, lo que te va a poder ayudar casi casi. Entonces, ¿tú crees que sea buena idea de repente si, por ejemplo, ya estuvimos con un hombre y después queremos retomar, tal vez ir con una mujer?
Yo creo que es excelente idea. Yo creo que, bueno, simplemente ir con dos terapeutas distintos, aunque fueran del mismo sexo y del mismo género, ya te va a dar algunas diferencias muy grandes. Pero sí, no es lo mismo relacionarse con un hombre que con una mujer. No es lo mismo dos mujeres relacionándose que dos hombres, con una mujer y un hombre. Y sí se alcanzan a trabajar un poco diferentes las cosas, ¿no? A veces, curiosamente, contrario a lo que estamos diciendo, si te sientes más cómodo con una mujer y casi casi no podrías elegir ir con un terapeuta hombre, a veces te conviene ir con un terapeuta hombre. O al revés, curiosamente. ¿no? Como a descubrir por qué tienes tanta dificultad, pues con la mitad del género humano, ¿no?
Me encanta. ¿Qué nada digo? Tampoco se trata, ¿mande?
Ajá, nada más con la mitad del género humano.
Sí, no es de forzarse también, ¿verdad? Pues tampoco, pero sí tal vez intentar o al menos cuestionarte, ¿no? Generalmente cuando uno ya llevó un primer proceso, pues ya está más afianzado, ya le recibes mejor toda esta parte de la terapia, entonces pues tal vez ya te animas a ir con el otro sexo o el otro género, pero sí es muy curioso que sí tiene que ver. Y quiero preguntarte algo que creo que va a ser complicado porque pues más para quienes ya estamos en un proceso terapéutico, pero te quiero preguntar, ¿cómo sabemos que la terapia está funcionando o que incluso mi terapeuta realmente es un buen terapeuta? A mí me han venido a preguntar por Instagram, ¿no? Es que ya tengo un tiempo y la verdad es que yo no veo cambios, yo no veo nada. Y bueno, yo creo que tú eres la mejor para contestar eso.
Yo sí pienso que casi, casi en cada cita un paciente tiene que poder salir con algo más o menos como del tipo de lo sorprendente dentro de sí. Si pasan muchas sesiones y tú sientes que está muy repetitivo, que se vuelve a hablar de lo mismo, y que no encuentras ninguna diferencia, probablemente el proceso está agotado. ¿Sí? Los procesos se agotan, a veces se agotan rápido y a veces pueden tardar hasta años en agotarse, ¿sí? Sin embargo, sí creo que hay un factor que uno mismo sabe cuando al salir de una sesión uno encuentra lo que se llama una diferencia. No es que seas diferente tú, sino una diferencia es algo distinto que pudiste entender, pensar o saber en tu sesión. Yo te diría que básicamente tiene que pasar en cada sesión, no te exagero. Cuando eso ya no pasa, o si eso nunca ha pasado, estás en problemas. Y es muy difícil distinguir entre una dependencia y un trabajo útil. Puede ser que no dejemos al terapeuta porque tenemos la impresión de que si nos vamos, vamos a tener mucha angustia o ya no vamos a encontrar a alguien bueno o algo va a pasar porque las separaciones para los humanos son muy complicadas. ¿Sí? Sin embargo, un buen terapeuta tendría que poder ayudar a su paciente a ver si las cosas están atoradas, ayudarlo a desatorarlas. Y también ayudarlo a que supere su dependencia. Porque si el terapeuta no ayuda al paciente y le fomenta la dependencia, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una codependencia entre el terapeuta y el paciente. Lamentablemente ese es uno de los problemas comunes en los que puedes caer si estás con un mal terapeuta y ni te das cuenta.
Sí, es que esa es la realidad y creo que por eso es bueno buscar opciones, en todo caso acercarse a alguien en quien se tenga la confianza de inicio por ser un buen profesional. Incluso pueden pedir recomendaciones a amigos, familiares, a quienes ustedes saben que están en un proceso terapéutico. Ahora decías, tenemos la información en la mano. Las redes sociales me parece que también son una muy buena herramienta. Existen también directorios por todos lados, directorios serios, pues, sobre profesionales de la salud mental. Creo que hay más datos, ¿no? Para poder elegir. Sin embargo, pues siempre va a ser esa cosa que estamos sintiendo. Y bueno, yo ahorita que te escuchaba, por favor, ayúdanos a diferenciar entre este de no, como que no me está gustando, como que ya no tengo ganas de ir, como que qué flojera, tanto que pago para nada, ¿no? Que es algo de lo que a veces uno piensa, con la terrible resistencia que, oh Dios mío, ayúdanos a diferenciar eso.
Y tú no puedes, por alguna razón, sentir la confianza de hablar de cómo te sientes con ese terapeuta. Por ejemplo, de decirle eso, me siento atorado, siento que no está pasando nada, no entiendo muy bien para qué estoy pagando, estoy confundido. Si no puedes hacerlo, algo está mal. La relación terapéutica tiene que poder lidiar exactamente con toda esta parte resistencial, negativa que la persona tiene. Y cuando está bien planteada y el terapeuta la cacha bien, te ayuda a salir de esa resistencia. Pero a veces lo que yo veo es que ni siquiera la logran hablar, porque es como que se forma un jueguito de tú y yo estamos muy bien y todo es muy bonito y todo va fluyendo. Y en el fondo no se permite hablar negativamente, pues se permite echar pestes de los de que pasa en la vida personal del paciente, pero no se permite hablar de lo negativo directamente con el terapeuta. Esa sería una señal de que ese vínculo no es bueno, curiosamente. Entonces, si una persona se siente atorada y ya está en terapia, paso número uno, comentarlo en su terapia.
Me encanta porque justamente esta es la respuesta que yo le di a la persona que vino y me dijo, es que ya llevo tiempo y no veo resultados. Y mi respuesta fue, platícalo con tu terapeuta, ¿no? Ahí te va a poder decir qué onda, porque también es algo que sucede. A veces uno no se está dando cuenta, justamente porque está atoradito por ahí, pero es bien curioso porque a veces los demás se dan cuenta mejor que uno de esos cambios que ha venido habiendo en la terapia. Oye, que por cierto, cuéntanos eso, porque a veces cuando comienza a dar frutos la terapia, los demás empiezan a enojar terriblemente.
Claro, claro, porque las personas ya tenemos una especie de pactos con los otros de cómo vivir las relaciones, ¿no? De cómo comportarnos, de qué decir, qué no decir, qué conductas tener. Y con la terapia de pronto se empieza uno a dar mucho más cuenta de quién es uno, de qué quiere uno y de qué no quiere uno. Y advertida o inadvertidamente, uno se empieza a relacionar diferente. Y al principio, pues las personas pueden no sentirse nada cómodas de que la persona ya no esté siguiendo las mismas pautas que siempre ha seguido, y muchas veces lo interpretan como esto que te dicen mucho al principio o en un tiempo de tu psicoterapia. Es que estás peor. Antes nos llevábamos muy bien y ahora ya no nos llevamos tan bien. Pues sí, parte de lo que genera la psicoterapia son movimientos. Y los movimientos siempre al principio, siempre en todo, generan crisis. Si tú vas a arreglar un cajón que tú tienes ahí en tu cuarto, pues primero tienes que revolver todo para ver qué hay y sacar cosas y mover. Y al principio cuando ves el cajón, cuando lo vas a arreglar, al principio está peor que cuando empezaste. Ya están cosas sacadas, cosas tiradas. Ese revoltijo, que es una parte normal del cambio humano, a veces genera mucho ruido afuera. La gente estaría mucho más con... La gente te puede decir, ve a terapia porque estás, te veo muy mal. Pero cuando ese cambio de la persona te involucra, a veces ya no estás tan contento, ¿no?
100%.
Pero es una etapa bastante común y normal de los procesos terapéuticos.
Y que bueno, también en la terapia se nos va preparando un poco para poder vivir con ese revoltijo, porque si no, pues imagínate, sería un desastre. Pero 100%, me encanta cómo lo explicas. Así es como vemos mamás enojadas con sus hijas, o viceversa, parejas ahí ya medio embroncadas, o de repente este dolorcito que yo no lo tenía y que entonces desde que vengo aquí me la paso llorando y estoy más triste. Híjole, pues es que teníamos que mover eso que ya estaba ahí medio enquistado para poder trabajarlo, ¿no?
No es que no lo tuviera uno. La psicoterapia no inventa dolores. A veces lo que hace la psicoterapia es volverlos evidentes, y al volverlos evidentes podemos hacer algo con ellos. Lo que es grave es cuando no sabemos lo que tenemos, porque entonces no podemos hacer nada, ni siquiera le podemos dar nombre a lo que estamos sintiendo o a lo que está pasando, ¿sí? Pero la psicoterapia no te va a volver más infeliz. Nada más te va a hacer a veces más consciente de todo lo que traes ahí. Y al final, aunque suene cursi, sí te va a volver más feliz. ¿Por qué? Porque vas a poder trabajar con esas cosas.
Vamos, no te deja, el terapeuta no te deja el revoltijo, te va a acompañar también en tanto tú sabes cómo vivir mejor con eso, ¿no? Y justamente de ahí viene el nombre del podcast. Oye, me estoy acordando que cuando estaba en la licenciatura, los profesores nos contaban un chiste, que yo no sé qué tan gracioso sea, o no sé si ya no me acuerdo exactamente, pero nos decían que cuando una lagartija va a análisis, no saldrá un caimán. Y es que la terapia no es magia, aunque a veces, tengo que decirlo, parece. ¿Hasta dónde se puede llegar con un buen tratamiento psicológico?
Bueno, mucha gente, por ejemplo, no va a terapia porque piensa que va a cambiar tanto que ya no se va a reconocer a sí misma. Muchas veces he tenido, por ejemplo, pacientes que son artistas, cosas así. Dicen, pero ¿qué tal si me siento mejor y ya no puedo pintar? O ya no puedo ser actor, o ya no puedo escribir, o ya no puedo hacer lo que hago, o voy a perder mi intensidad, o voy a perder mi personalidad. No es cierto. La psicoterapia no es que cambie tu estructura psíquica. Lo que hace es que tu estructura psíquica sea más funcional. Pero tu identidad básica, tu funcionamiento básico, pues ese ahí se queda. Pues tampoco es que los terapeutas fuéramos magos como para cambiar. Es como si dijeras voy a ir a terapia y mis ojos en vez de ser negros van a ser verdes, pues no, o sea, lo que tú eres, eres, nada más que con la terapia más funcional, pero de veras ese es uno de los grandes temores de las personas, cambiar tanto que no se reconozcan. A veces nos gusta hasta cómo sufrimos, porque eso es parte de cómo somos, de cómo nos conocemos, y de cómo nos reconocemos y nos vivimos, ¿no?
Oye, es que me encanta escucharte porque esto que dijo, a veces nos gusta cómo sufrimos. Y claro, de repente te echas unas frases que sería bien complicado, por ejemplo, explicarle a mis tías, ¿no? De que, no sé, hablando, por ejemplo, de infidelidad, ¿no? Es que cuando hay una infidelidad en la relación, pues es responsabilidad de los que están en la relación, ¿no? O sea, son cosas que jamás una persona con ciertas creencias tal vez podría entender, pero es cierto. A veces la persona está en la gloria, en la sufridera. Y pues ahí, ¿qué le hacemos? No se puede.
Por eso mucha gente también no va a terapia.
O porque tiene ganancias muy buenas.
Ganancias muy buenas, porque ya no sabría de qué hablar, cómo ser. Cuando no sabes cómo vivir de otra manera, pues ¿cómo vas a dejar lo único que tienes? Lo que no se sabe, lo que no saben esas personas es que en la terapia vas descubriendo muy despacito cómo vivir de otras maneras. Y lo que tú disfrutas, incluso algunas cosas de sufrimiento, si son algo muy tuyo, hasta las vas a seguir conservando. No, no hay nadie que nada más gocemos y que no tengamos una parte conflictiva o una parte de sufrimiento, ni con 1000 años de terapia, ¿no? Nada más aquello que es absolutamente insoportable, algo que nos vuelve infelices, que nos quita la productividad, que nos hace boicotearnos, que nos hace quedarnos atorados, pues todo eso sí hay que trabajarlo, ¿sí? Pero vamos a seguir teniendo todas las emociones, nos vamos a seguir enojando, nos vamos a seguir conflictuando, no cambiamos tanto, no dejamos de ser humanos.
Por eso cuando te dicen, uy, y eso que vas a terapia, ¿no? Tu familia seguramente te lo ha dicho, tu pareja seguramente te lo ha dicho, sus hijos. Es un comentario muy común para empezar, devaluando el tratamiento que tanto nos ha costado en todos los sentidos. De paso, ahí al terapeuta va. Pero pues es que se espera una perfección antihumana, ¿no? Claro que nos seguimos enojando, seguimos llorando, seguimos sufriendo, seguimos viviendo duelos. Muy probablemente, y por favor, Noemí, acláranos eso porque quiero que lo escuchen de ti. Vamos a seguirnos deprimiendo, sintiendo ansiedad, incluso vamos a seguir viviendo con un trastorno.
Por supuesto. Los trastornos, uno aprende a convivir con ellos, a limitarlos, a saber cuándo va a venir una crisis y poderla prevenir muchísimo mejor. Pero son tendencias, es como alguien que tiene tendencia al dolor de cabeza, siempre va a tener esa tendencia. Alguien que tiene tendencia a, no sé, a la hiperactividad, la va a seguir teniendo, ¿sí? Es más bien un mejor control de las situaciones. Por ejemplo, alguien que tiene una tendencia fuerte a la depresión, se va a tener que cuidar toda la vida, entendiendo cuándo ahí viene una depresión, cómo se ve desde un inicio de una forma súper sutil y qué herramientas va a adquirir para que no se haga una crisis. Pero la tendencia no se nos quita. Y todo eso no es malo, pues somos los que somos. ¿Sí? Y qué rico que podamos seguir siendo, pero que tengamos un mejor control de nosotros mismos para estar lo mejor que podamos con la persona que somos, ¿no? Y también con nuestra circunstancia. Hay personas que te dicen, por ejemplo, el otro día me decía alguien, pues es que no sé, vengo aquí a esta primera cita, pero pues no entiendo de qué me puede servir si el que es alcohólico es mi papá y es el que me arruina la vida. Si es él el que es alcohólico y no va a dejar de ser alcohólico porque yo venga, ¿de qué me sirve venir a mí? Pues te sirve de mucho. Te sirve para aprender qué significa ser un hijo de un alcohólico. Y en ese sentido, ¿cómo puede ser el hijo de un alcohólico sufriendo mucho menos, teniendo menos crisis y manejándolo muchísimo mejor como para que no te arruine la vida? ¿Sí?
Qué bueno que nos das ese ejemplo, porque no quiero que quienes nos escuchan se pongan pesimistas y digan, no, pues ¿para qué voy si voy a seguir deprimido toda mi vida y lidiando con esta ansiedad? Porque en realidad el antes y el después es enorme. Y puede ser que en ti continúe la tendencia porque, repito, pues no te vamos a quitar esa parte del cerebro ni esa parte de tu historia o de tu estructura psíquica que está ocasionando eso. Sin embargo, sí se aprende a vivir diferente con lo que te pasa. Muy pero diferente.
Muchísimo, muy diferente. Y deja de ser una cosa terrible y se vuelve una circunstancia muy manejable. Yo trabajo desde hace muchísimos años con gente que ha tenido episodios muy depresivos, incluso que se ha intentado suicidar, y finalmente logran tener una vida bonita, bien, y con la depresión a raya, así de tal forma a raya que básicamente pueda no volverse a presentar como un problema ninguna otra vez en la vida, ¿no?
Padrísimo. Oye, y te quiero preguntar esto, que incluso es una duda que yo tengo y que sé que tú lo vas a poder explicar perfecto. ¿Qué pasa fisiológicamente o qué pasa en nuestro cerebro realmente con la terapia? Es decir, ya decías, tu estructura no va a cambiar, no te vamos a volver otro, no te voy a quitar tu personalidad y a meterte un chip nuevo, ¿no? Perdón para los de la PNL, pero no. No se puede, pero sí hay cambios, ¿no? Estructurales, orgánicos. ¿Qué pasa cerebralmente o fisiológicamente hablando con la terapia?
Mira, lo que son las neurociencias ahorita son fascinantes y se encuentra, por ejemplo, que cuando nace una persona tiene en su estructura la posibilidad. A veces no, ¿verdad? Si naces con algún trastorno ahí serio, pero naces con la posibilidad de aprender a vincularte con los demás. Hay un montón de estructuras psíquicas que hacen que gran parte de tu aprendizaje tenga que ver con relacionarte con otros. Incluso ahora hay hasta imágenes del cerebro preciosas donde se ve cómo la interacción con las personas van cambiando la estructura fisiológica de una persona, ¿sí? Hasta su morfología, su cantidad de conexiones neuronales, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ve algo que es increíble, que es una especie de resonancia, por ejemplo, entre la mamá y el bebé. Los cerebros resuenan en una cosa que es así como empática, con unas estructuras, por ejemplo, que tienen que ver con las células espejo y otro tipo de cosas, y se van formando maneras para resonar con los demás. Lo increíble de la psicoterapia, increíble, es que es una segunda oportunidad de aprender a establecer vínculos largos, duraderos, empáticos, en los que se puedan resolver esos momentos donde uno no se siente bien en el vínculo y en la relación, porque la relación terapéutica es muy importante, y es que tiene un horario, un tiempo definido, una constancia, y eso nos permite hacer un trabajo de constancia inclusive a nivel cerebral. Y se ha comprobado que nos da estabilidad, que nos ayuda a generar neurotransmisores. Las relaciones interpersonales bien hechas nos ayudan a generar neurotransmisores que tienen que ver con la conexión, con el bienestar, con la comunicación. Entonces, sí, claro que sí, la psicoterapia, como muchas otras cosas, nos genera cambios, porque nuestro sistema nervioso es plástico, es móvil, y es móvil a todas las edades.
Y ahora que estamos entrando en este tema, quiero preguntarte, ¿en qué momento se debe acudir a atención psiquiátrica? Sé que tú eres reacia con el tema, sin embargo, también sé que hay casos en donde es muy necesario un tratamiento multidisciplinario.
Esa es una cosa que el terapeuta tiene que tener la suficiente preparación como para saberlo, ¿no? Cuándo recurrir también a un psiquiatra. Y una persona puede sentirse tan mal, por ejemplo, con tanta ansiedad, con una ansiedad incontrolable, o con pensamientos absolutamente disruptivos, inquietantes, o puede sentirse como muy incapacitada para funcionar. Y a veces la gente, la primera opción que recurre es a ir a ver un psiquiatra, ¿no? Y entonces muchas veces el psiquiatra puede ayudar a una persona con medicamentos a que regule mejor ciertas funciones. Entonces, pues todo tiene su lugar, ¿no? Proceso terapéutico y el proceso psiquiátrico, ¿no? Yo sí soy de la idea que si tú vas al psiquiatra, pero no trabajas con los asuntos, pues te vas a quedar dependiendo de un chochito para poder funcionar bien, y nunca vas a poder reestructurar bien, o te va a costar más trabajo reestructurar bien posibilidades de funcionamiento más allá del medicamento. O inclusive, pues, quedándote con el medicamento, pero pudiendo hacer un trabajo para reestructurar bien tu vida. Entonces, yo creo que no están peleadas la psicología y la psicoterapia con la psiquiatría, ¿no?
De ahí la recomendación que en muchas ocasiones yo hago a quienes vienen y lo consultan conmigo, de que primero vayan con el terapeuta y que entonces él determine si requieren atención psiquiátrica. Porque yo no sé tú qué pienses, pero o cuál ha sido tu experiencia, pero a mí me parece que es más complicado o menos usual que el psiquiatra te mande a terapia a que el terapeuta pida ayuda del psiquiatra.
No solo eso, sino los psiquiatras que me oigan, les voy a caer en el hígado. Ahorita es cuando ya me van a alucinar. Prácticamente yo no he visto a nadie que vaya con un psiquiatra y no salga con un chocho. Si al psiquiatra le cuesta mucho trabajo no recetar algo, y a lo mejor a veces no era necesario. Pero no conozco, básicamente no conozco psiquiatras que no receten chochos, y luego si la persona no mejoró, va otra vez y le dan otro chocho, y luego va otra vez y al rato ya tiene 4 medicamentos diferentes. Aquí es donde me odia el psiquiatra que me esté escuchando, pero a veces les cuesta muchísimo trabajo dejar el modelo médico y ver cuándo un paciente lo que requiere es psicoterapia. ¿Sí? Y a veces hasta les dicen que no es necesario que vayan a psicoterapia, que con el medicamento se van a sentir mejor. Y sí, probablemente se sientan con menos ansiedad, puedan dormir mejor, pero no están resolviendo sus problemas psíquicos. No, ese es un tema bien delicado y bien complicado. Yo me he metido en muchos líos y ahorita ya me estoy metiendo en otros, si es que algún psiquiatra me oye, pero pues sí, es un tema complicado.
Sí, de ahí que también se tenga que tener pues cuidado, precaución al ver qué nos estamos tomando, ¿no? Porque suena raro, pero es la realidad. No siempre es necesario un medicamento y a veces eso podría salir con terapia en unos cuantos meses, podría solucionarse.
Y además, pues hay unos cambios bioquímicos y comportamentales muy grandes con los medicamentos. Muchas mujeres van al ginecólogo, les dicen que se sienten muy cansadas y que no, que están irritables y les dan un antidepresivo. Hasta las mamás llevan a los niños al pediatra y el pediatra les receta medicamentos para que estén más tranquilos. Hay que tener cuidado. Muchas veces son muy útiles y muy necesarios los medicamentos, claro que sí. Hay que saberlos tomar con mucho cuidado. También hay que saberlos dejar de tomar con mucho cuidado, ¿sí? Y hay que estar checando constantemente si nos están cayendo bien o si nos están cayendo mal y cuáles son los efectos secundarios, ¿no? Porque también pueden ser tremendos. Una gente deprimida puede ser que se sienta mucho mejor con un antidepresivo, pero a lo mejor podía haber salido con psicoterapia y quitarse el efecto secundario de no tener deseo sexual o no poder tener orgasmos o dejar de tener esos dolores de cabeza crónicos que a algunas personas le generan los antidepresivos o dejar de tener todo el santo día la boca seca. A veces vale la pena los efectos secundarios y a veces no es necesario. Es una cosa muy delicada que hay que evaluar con muchísimo, muchísimo cuidado. Te recetan cosas para dormir como aspirinas y a ver, tú empiezas a tomar algo para dormir y pues dices, ay, pues qué rico. A ver, déjalo de tomar. Sí, a veces sí. A las 2 o 3 semanas ya estás adicto y ya no puedes dejar el medicamento y dormir sin él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que no hay que satanizar la psiquiatría y que los medicamentos son una bendición para casos severos, una bendición, una cosa indispensable, que qué bueno que existen. Y también a la ligera, pues puede ser una pesadilla o algo redundante, algo que no ayude. Inclusive hay pacientes que llegan tan dopados que no se puede trabajar en psicoterapia con ellos, sus aspectos emocionales.
Imagínate si podrán hacer todas las demás cosas de su vida. También se complica, ¿no? Y bueno, creo que traduciendo un poco lo que dices, porque esa parte quiero que quede clarísima, se evalúa caso por caso. Y única y exclusivamente tu terapeuta podría darte una opinión más clara conociéndote y sabiendo exactamente qué se buscaría con el medicamento. Esto que decimos ahora es una idea general, ¿no? Del tema. Sin embargo, única y exclusivamente el terapeuta que lleva cada caso podría determinar o dar en una opinión profesional, pues.
Si tú eres un psiquiatra, se va a súper encabronar contigo. Porque va a decir, no, nosotros los psiquiatras sabemos muchísimo mejor que los psicoterapeutas cuando un paciente necesita medicamento y cuando no.
Bueno, yo es que él va a decir que
esa discusión la he tenido muchas veces y me he generado muchas incomodidades con personas. Es un tema delicadísimo. Pero yo básicamente estaría de acuerdo contigo. Yo creo que a veces sí el psiquiatra puede saber mejor que el terapeuta, pero el modelo médico de repente es que todo se cura con chochitos.
Ese es mi punto.
El emocional no siempre se cura con chochitos. En todo caso, chochitos y terapia, en todo caso.
Exactamente. Ese es mi punto y de verdad que no estoy en contra de los psiquiatras, y yo te he contado que con el psiquiatra que trabajo aquí en Zacatecas, generalmente me va muy bien en este tratamiento multidisciplinario. Me refiero a que el psiquiatra siempre te va a decir que sí lo necesitas, siempre te va a dar un medicamento. Entonces, sí, cuando yo soy quien envío a un paciente con un psiquiatra, pues lo mando con quien sé que va a ser profesional para decir, pues tal vez este sí, tal vez este no. O sabes qué, que últimamente tuve un caso de una paciente que estaba bien deprimida, le metieron los chochos y entonces pues ya no sentía nada. O sea, no nomás no estaba triste y no nomás no estaba ansiosa, sino tampoco se podía sentir contenta ni feliz. Ese es un problema.
Por eso mucha gente deja los antidepresivos, porque entran en un aplanamiento sin me siento mal de no sentir nada. ¿No? Entonces sí es algo muy, muy, muy delicado. Ese es un tema muy, muy polémico. Muy polémico.
Sí. En este caso lo que hicimos es que inmediatamente le informó qué es lo que se debe hacer, ¿verdad? Y pues le cambió el medicamento y pues casi de inmediato se comenzó a sentir mejor. Pero ¿qué crees? Que si no llevas terapia a la par, nadie se va a poder dar cuenta de que esto que está pasando no es normal y de que, ¿sabes qué? Tienes que hacerle una llamada urgente y que te tiene que reajustar el medicamento. Por eso es tan importante que se lleve a la par.
Yo también creo. Y bueno, también existen algunos psiquiatras sensibles y entrenados. Pero yo sí creo que un buen trabajo interdisciplinario es muy importante. Por ejemplo, si mandas a tu paciente con un psiquiatra, que se pueda discutir el caso y entre los dos tomar una decisión. ¿Sí? De eso se trata un trabajo multidisciplinario, de poder contribuir con los diferentes puntos de vista, el médico y el emocional, para llegar a una decisión óptima para cada persona, ¿no?
Exacto, me encanta. Oye, quiero preguntarte ya para irnos despidiendo, que no quisiera, pero sé que tienes cosas que hacer, como descansar, por ejemplo, porque estás en tus vacaciones. Quiero preguntarte, porque definitivamente hay mil cosas que hacer. La terapia, los medicamentos cuando se requiera, simplemente son algunos de esas cosas que podemos hacer como herramientas o hábitos de autocuidado. Y no únicamente para alguien que la está pasando muy mal, ¿no? Sino para todos quienes viven inmersos en una realidad como la nuestra, con una vida acelerada, sumergidos en un estrés constante o incluso con esta idea capitalista de que nunca nada es suficiente, que estoy sonando muy pesimista, pero es 100% real. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para cuidar nuestra salud mental?
Yo creo que hay muchas, muchas, muchas cosas y que habría que voltear hacia uno mismo. Esto lo digo mucho en las asesorías que doy en empresas sobre desgaste laboral, cómo controlar ese cansancio, esa frustración, esa ansiedad, todos esos síntomas que se generan con esta vida. No hay algo que nos sirva a todos. Yo creo que nos tenemos que hacer una pregunta muy básica y pensarle muy bien a la respuesta. Y es, ¿qué nos ha servido cuando nos sentimos mal? Hay que observarnos cuando nos estamos sintiendo mal, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hay gente que dice, yo me pongo a jugar jueguitos. Y hay otra persona que dice, no, pero qué fatal que te pongas 3 horas seguidas a jugar jueguitos. ¿Fatal por qué? Es decir, si es la única opción que vas a usar, pues se te puede volver un problema tu solución. Pero si tú volteas a verte y dices, ah, pues yo juego jueguitos, o yo me salgo a dar una vuelta a la manzana, o yo le hablo por teléfono a alguien, yo chateo, yo no sé qué, todo lo que tú naturalmente haces cuando te sientes mal, es bien importante darte cuenta que lo haces, porque esas son tus soluciones naturales. Hay algunas que son malísimas. Por ejemplo, pues yo fumo mucha mota cuando me siento mal. Bueno, pues ahí te puede ser que te metes en un problema. Fumo o me echo cocaína. Bueno, ahí esas soluciones pues están medio canijas, ¿no? Pero hay soluciones muy individuales que son buenas. Hay gente, por ejemplo, en las empresas que dice, me gusta tener cerquita la foto de mi familia. Y dices, qué babosada. Pues no es una babosada. Todo lo que a ti te haga sentir mejor es útil. A mí cosas como decirle a la gente, haz ejercicio, me parece muy bonito y muy utópico. Cuando no te sientes bien, a veces lo último que quieres es hacer ejercicio. Y el ejercicio, por ejemplo, te serviría mucho, pero no estás en condiciones. O come bien, come frutas y verduras. Suena divino, ¿no? Pero justamente cuando te sientes mal, a veces no puedes hacer eso. Entonces las recetitas así como de revistita pueden ser muy bonitas y no servir. Entonces yo sí creo que es una buena pregunta saber qué nos ha servido y qué de lo que nos ha servido nos hace más bien que mal y qué otras cosas podemos hacer para sentirnos mejor, ¿no? Pero todos hemos hecho cosas porque si no, no estaríamos vivos. Todos hemos hecho cosas para sentirnos mejor, pero no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas para sentirnos mejor. Me pongo a ver Netflix. Entonces la gente puede decir, qué mal porque te estás distrayendo de tu problema. No, pues qué bueno que tengas algo con qué distraerte cuando de veras te sientes mal. ¿Sí? Entonces hay un trabajo ahí de autoevaluación de herramientas y habilidades que nos puede ser muy útil.
Oye, eso a mí me pasa cuando escucho que hacer ejercicio te cura de la depresión. Y yo pienso, no mames, o sea, se nota que en tu vida has visto a una persona realmente deprimida. Quien está deprimido, lo último que piensa es ponerse sus tenis y su licra para irse al gimnasio.
Yo trabajo con gente muy deprimida y sé que generaría endorfinas y se sentiría mejor, pero no me atrevo a decirle, pues ¿sabes qué? Métete al gimnasio. Pues no. Esas decisiones tienen que poder salir básicamente de la persona porque ya encontró una posibilidad de autoayudarse. Una de las cosas donde estamos muy hundidos cuando nos sentimos mal, sobre todo en la depresión, es en el autosabotaje. Todo lo que nos podría hacer sentir mejor, justo es lo que no queremos hacer. Entre eso, ir a terapia. La gente súper deprimida no quiere ir a terapia. Le serviría muchísimo. Pero está en un proceso de autosabotaje brutal y de sentimientos de culpa y de cosas de ese tipo. Y lo que no puede hacer es buscar cosas para sentirse mejor.
Y les voy a decir algo. Por eso decía que a veces la terapia parece mágica, pero bueno, ya dijimos que no, aunque parezca. Pero realmente cuando la persona comienza a sentirse mejor, comienza a salir de esa depresión o a manejar mejor su ansiedad, que pongo estos casos porque es lo más usual hoy en día, pues realmente comienza a acercarse a esas situaciones, herramientas o hábitos de autocuidado que le harán sentirse mejor. De verdad es como que, híjole, el día que mi paciente que estaba en una depresión terrible comenzó con la idea de ir a yoga y entonces ella misma se convenció y luchó en su mente unos días, pero fue y se sintió mejor. Eso de verdad nació de ella.
Eso. Por eso los consejitos no sirven de nada. O sea, decirle a alguien, deberías de hacer esto, pues si la persona no está lista, no le sirve de nada. Más bien hay que preparar a las personas a que puedan decidir cosas positivas para ellos mismos. Y ellos ya decidirán qué cosa es positivo para ellos. Sí, pero decirles una lista de cosas que les podrían servir, pues si quieres yo te la digo, ¿no? Por ejemplo, esa del ejercicio, socializar, no comer cosas pesadísimas, dormir bien. Yo te digo, si te quieres sentir bien, duerme bien. Y tú me puedes contestar, a ver, ¿y cómo le hago, no?
Sí, sí, me encanta.
No es tan fácil. Entonces, no es hacer una listita de qué cosas te pueden servir, sino cómo puedes hacer para estar en condiciones de buscar opciones de bienestar.
Oye, voy a rehacer la pregunta y digo, la contestas si quieres, porque además sé que como terapeuta, y lo sé porque tú nos has enseñado, tenemos que estar en constante autocuidado. No podemos estar sobrecargados y este, pues mito y ya no tan mito, ¿no? De que los terapeutas también vamos a terapia es súper necesario y no la única herramienta que debemos tener para realmente poder trabajar en el consultorio, pero pues además para vivir bien, ¿no? Porque pues tampoco somos robots. Pero a ver, ¿cuáles son entonces esos hábitos que a ti te suelen hacer sentir mejor o incluso las herramientas de autocuidado que utilizas siendo terapeuta y escuchando todo lo que escuchas y viendo todo lo que ves cada semana?
Bueno, yo pienso que es muy importante como terapeuta hacer un balance donde tu vida personal esté bastante bien organizada, que tengas satisfacción emocional, que puedas tener satisfacción sexual, que tengas bienestar económico, ¿sí? Que tengas posibilidades de cuidar tu salud física, que tengas cuestiones recreativas, porque si no, todo lo que no tienes lo vas a querer tener a través del paciente. Y eso te hace un mal terapeuta, ¿sí? Tienes que poder tener vida profesional y vida personal y no descuidarla. No vivir trabajando todo el tiempo o no dejar de trabajar por tener una vida personal, sino tener un equilibrio y darte cuenta cuando cosas te están fallando y cuando cosas estás necesitando y cuando cosas te estén molestando y tratar de resolver con tu vida personal, no con tu vida profesional. ¿Para qué? Para que estés lo más libre de conflicto enfrente de tu paciente, para que cuando oigas a tu paciente, el importante sea tu paciente y no tú mismo. Y para que tu paciente sea importante él y no tú misma, pues tú misma tienes que estar lo mejor posible. Entonces, como nosotros somos el instrumento de trabajo, lo tenemos que estar afinando todo el tiempo para poder ser buenos profesionistas, ¿no? Entonces, no hay que descuidar ni pensar que es menos importante lo personal que lo profesional.
Oye, que eso yo lo entendí perfecto cuando nos contaste esto de tu paciente de las botas, ¿te acuerdas?
¿De qué?
Que de tu paciente de las botas, que tú querías las botas que tenía. ¿Nos quieres contar esa?
Sí, yo tenía una paciente que venía y yo babeaba y me moría de envidia cada vez que veía las botas que esta chava traía. Y como si ella me leyera casi casi cada sesión, porque tenía posibilidades económicas, llegaba con unas botas maravillosas, sí, pero maravillosas a la consulta, y a mí me encantan las botas. Y dije, tengo que darme cuenta que le estoy teniendo envidia a esta mujer. Y tengo que ver qué hago con eso, porque si no hago algo con eso, ¿sí? La voy a agredir, la voy a correr, le voy a hacer una interpretación desagradable. De alguna manera mi envidia se va a manifestar, ¿no? Y eso además de decir, bueno, pues me voy a comprar unas botas lindas, ¿no? Y que yo también tenga lo que me gusta y lo que yo necesito. Pero por supuesto que todo el tiempo hay una interacción de cosas que estás viendo en la consulta que te ayudan a crecer, a entenderte y a ver tus propios conflictos y tus propias cosas, ¿no?
Me encanta porque desmitificas la figura del terapeuta, ¿no? Somos humanos, pensamos, nos vamos de vacaciones y que luego yo sí pienso, Noemí, yo no sé qué tan mal voy a caer con mi comentario, pero yo sí pienso, pues por eso la terapia de repente es cara, o sea, piensen que cuando le están pagando al terapeuta, no le están pagando nada más los 45 minutos que los está escuchando. Además de todos los estudios, la supervisión que pagamos, los posgrados, las actualizaciones, la propia terapia, pues las vacaciones, los mojitos del fin de semana. O sea, al final de cuentas es un trabajo, ¿no? Y tenemos que tener la posibilidad de vivir de ello.
Por supuesto. A esto nos dedicamos, lo hacemos bien intensamente. Nos preparamos mucho y tenemos que poder vivir de eso. Y nuestro tiempo, aunque suene muy sangrón, pues vale mucho. Vale mucho porque no es el tiempo que estamos con el paciente, sino lo que sabemos y hemos aprendido a hacer con ese tiempo.
Me encanta, Noemí. Estoy feliz de que ahora vengas al podcast, que ya habíamos hecho cositas juntas, y espero sea la primera en el podcast de otras ocasiones que nos acompañes.
Claro que sí, yo
encantada. Sabes que me encanta escucharte y qué mejor manera que celebrar así el Día del Psicólogo. Feliz Día del Psicólogo, Noemí.
Hoy es Día del Psicólogo.
Hoy no, hoy cuando va a salir el episodio.
Psicóloga, pues felicidades.
Sí.
Felicidades.
Okay. Pero muchísimas gracias por acompañarme.
Es un gusto y un honor que me hayas invitado.